De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, un miércoles más aquí con todos vosotros para hablarles de nuestras cosas, de nuestros pueblos, y un miércoles más con nuestro director Juan Infante en el control, que por dicho de paso se ha perdido un pregón en Santa Bárbara de padre y muy señor mío. Voy a intentar, a ver si es posible, traer el próximo miércoles al pregonero, por lo menos para que lo conozca y lo tenga aquí. Y hoy estamos muy contentos porque llevamos ya, pues creo que son dos meses quizás, ¿no? Diciendo, no, tres meses. Nuestro compañero Juan Flores está en casa con su resfriado y, en fin, y resulta que hoy el resfriado se le ha quitado. El tío está aquí delante, más bueno que todos nosotros, con sus 17 o 18 años, porque yo creo que está, en lugar de cumplir años, se los está quitando. Viene hecho un chiquillo, dispuesto a hablar de nuestros pueblos. Hoy concretamente vamos a hablar de Aracena. Y nada, Juan, nos da una alegría, nos da una alegría tremenda.
Y me alegro de saludar a todos nuestros oyentes, que después de tanto tiempo yo creí que no iba a volver más, ¿eh?
Sí, hombre, ¿cómo no va a volver?
Pero hoy me encontraba yo bastante mejorcillo y digo, voy a ir a saludar personas. Así que aquí estamos para lo que mandéis.
Entonces, no, no. Tú tienes que dar mucha guerra todavía, Juan, pero muchísima. Además, que iba a ser el programa, hablar de pueblo sin que tú estés delante, creo que es imposible, ¿eh?
Hay mucha gente por el mundo.
Sí, sí, pero vamos, hablar de pueblo sin que tú estés es prácticamente imposible.
Hombre, ya nos hemos acostumbrado, no han sido un año ni dos, que han sido mucho.
Muchísimos años los que llevas aquí con nosotros.
A mis amigos, cuando yo le digo, no, mañana no puedo porque tengo que ir a la radio, dice, pero todavía hacéis lo de la radio, ya la habréis dado por lo menos 20 vueltas a los pueblos.
Tenemos mareados.
Por lo menos.
los tenemos mareados.
Es decir, que son 80 pueblos los que hay en Huelva, vamos, 79, porque Huelva capital no la contamos.
Sí, no, pero algunas veces le hemos dedicado un día a Huelva, por ejemplo, que
tratarla como un pueblo.
Exacto.
Pero fíjate tú, y llevamos 20 años.
Yo llevo unos pocos más, pero no importa, muy poquito.
80 pueblos, pues, 80 pueblos son
un año y medio.
En un año los vemos.
Un año y algo y ya está.
Claro.
En fin. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Aracena y voy a leer porque recitar no me atrevo, una poesía que le hizo nuestro compañero Antonio Rodríguez para este pueblo
gente,
de Aracena.
Y él
decía así: Parque Natural de Aracena. Oh, grutas de las maravillas, donde el alma se serena. Cuando se llega a tu orilla, viendo en tu ribera el encanto y primicia de estalactitas nuevas o viejas que en ti habitan. Megalíticas y milenarias, por la historia te paseas con el orgullo y la raza de dar nombre a la sierra y de haber tenido la cátedra que Arias Montano hiciera de esa latinidad legendaria que tanta cultura nos diera. Gozas de castillos de piedra y atrio de la Puerta Real, hoy convertido en iglesia, entre otras cosas, prioral, destacando en ferias y fiestas de prestigio internacional, para que quien a ti venga sepa que en todo eres genial. Iglesias y conventos tienes con prodigalidad, por eso tienes derecho a llamarte monumental, hasta el extremo de ser muy cierto y real que el pisar de tu pavimento no es un sueño fugaz. En ti nace el río Diel, que desemboca por Huelva, y en su momento fue testigo de una gran gesta. Por eso, dice, el que te ve, eres esa lúcida estrella que Dios quiso poner dentro de Sierra Morena. Esto de nuestro compañero, que en gloria esté, Antonio Rodríguez. Y me la he encontrado, me encontraré muchas más dentro del librito de Aracena. Por eso se le hemos dedicado. Y yo, pues, Juan, si me permite, quisiera hacer un pequeño, resumen de un gran pregón que dio una persona sencilla, un arbañí, un amigo. Y son estos pregones que te encuentras, que no lo esperas, ¿eh? Tú esperas, pues, es verdad que el hombre tiene una voz potente, más o menos así como tú, ¿eh? todavía es relativamente joven, y tú esperas eso, que lea un pregón normal, ¿eh? Sin embargo, no fue un pregón normal, fue un pregón dicho con el corazón. Hubo lágrimas, hubo risas, hubo de todo, hubo poesía. Él, que jamás le he escuchado decir nada de poesía, pues se atrevió a decirle a San Sebastián dos poesías, con esa potencia de voz, que se nos saltaron las lágrimas a más de uno. Después fue capaz de cantar una sevillana, y fue capaz de ir recordando lo que su padre, un hombre sencillo, porque es uno, su padre es el de lo más sencillo que te puedes encontrar en este mundo, y contaba cómo le enseñaba el padre, prácticamente casi analfabeto, porque como lo estamos hablando de hace 70 y tantos años, él tiene, me parece que son unos 50 y algo, como cuando él era pequeñito, el padre las cuatro cositas que sabía del colegio se las fue enseñando para que el niño cuando fuese al colegio pudiera escribir sin necesidad de esperar un año más en el colegio. Lo que pasó en nuestra gira antiguamente, en nuestra romería, cuando él quiso, era joven, quería presumir de montar a caballo, y tiene un primo mayor que él, que además es caballista, es decir, que monta y le prestó su caballo, un caballo muy bueno, acostumbrado a su jinete habitual, pero claro, cuando el caballo sintió que el que iba encima no tenía ni puñetera idea de lo que es montar un caballo, aquello empezó a correr. Si él le jalaba de la rienda, corría más, y si la soltaba, todavía más. Y cuando ya el caballo, pues, quiso, lo tiró a tierra y se paró. Entonces lo cogió del cabrecho y se lo trajo al primo. Y dice, ¿qué pasa? Está muy nervioso. Y no, el que está nervioso es el caballo. Y dice, no, pues déjalo, montate otra vez. Y dice, no, deja que se le quite el miedo, yo me voy andando.
Sí.
Así que...
¡Ay, qué gracioso!
Pero lo fue diciendo con gracia y con simpatía. Digo. Y se metió a todo el público, a todo el pueblo en el bolsillo. Y ha sido uno de los años que ha habido más gente, había una cantidad de gente... bestial, quizás que fuese por los conocimientos que él tiene, un hombre que se ha dedicado a la albañilería, entonces él conoce prácticamente a todas las casas del pueblo, y después que los mayordomos, era una peña enorme, grandísima, de gente muy joven, y eso acarrea muchísimas personas, porque todos los amigos, los que son del pueblo, los que vienen de fuera y demás, pues, y ese cúmulo de aciertos, pues hizo que la iglesia era imposible de entrar. Yo tenía cierta libertad porque me cuelgo en el hombro mi máquina de fotografía y me voy a primera fila. Y a mí me dan tres. Me meto por donde me da la gana y ya está. Proteste el que quiera, pero yo estoy en primera fila. Estoy haciendo fotos y además lo estoy viendo. Pero estuvo muy bien, muy bien. Y me acordé mucho de nuestro director porque creo que si hubiera ido habría disfrutado de lo lindo, grabando y retransmitiendo el acto, porque fue un acto precioso, de verdad. Bueno, Juan, pues vamos a hablar de Aracena.
Uy, chiquillo. Yo me he puesto a eso, pues esto lo tengo yo en la carpetilla, y de vez en cuando lo cogí y digo, pues vamos a ver si los personas de Aracena. Es que Aracena, por eso se llama la capital ahora mismo, la capital de la sierra, ¿no? Sí, es el mejor pueblo que hay ahora mismo, en la sierra el mejor, sí, que puede es la capital, como natural. Pero claro, luego, en muchas cosas tienen, como decía mi madre, tienen mucha presopopesia, ¿no? Eso de, porque ellos se molestan muchas veces porque le llaman Sierra de Huelva a la sierra nuestra.
Sí, claro.
Como le llaman arriba a la sierra norte de Sevilla y eso, ¿no? Y en verdad, hasta cierto punto tienen razón, porque lo de Sierra de Huelva no se ha dicho, nombrado nunca. No. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que lo de Sierra de Aracena tampoco se ha nombrado siempre. Que antiguamente esa zona se llamó siempre la Sierra de Aroche.
Pico de Aroche, exacto.
Y entonces cuando se ha hecho el parque, y la prueba la tienes en eso, cuando se ha hecho el parque se ha dicho Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
De Aroche, exacto.
Nos han atrevido a no nombrar siquiera Aroche, porque tú coges un mapa del siglo XVIII, que yo tengo mucho, y entonces aparece Aracena como aparece el monasterio, con un pueblo.
Y si no, normal.
Con un pueblo, más, pero
hombre,
luego
hay que tener en cuenta
en
que
medio del mapa está puesto Sierra de Aroche. En letras grandes.
Es más, yo creo que esa sierra en una parte se llama Sierra de Santa Bárbara.
Claro, porque
Sierra de Santa Bárbara.
Como la de Armonía se llama San Cristóbal.
Sí.
Luego cada pueblo tiene su sierra.
Sí. No, pero es que creo que Sierra de Santa Bárbara quizás que existiera antes que Santa Bárbara.
Pues es probable que sí, claro, es probable que sí.
Es muy probable, sí, no puedo asegurarlo, pero quizás. Claro, pues, lo que pasa es que nosotros allí decimos, vamos a la sierra, no, y después cada pedazo tiene su nombre, ¿no?
Exacto.
Vamos a la Serrao.
Exacto.
Vamos a la Serrao, vamos a aquí a Bragao, vamos, sí, tiene, cada uno tiene su nombre.
Yo lo veo mucho porque la sierra norte de Sevilla se llamó siempre, cuando se llamaba la zona de Huerva, el norte de la zona de Huerva, la Sierra de Aroche, la zona norte de Sevilla se llamaba Sierra de Constantina.
Ya está.
Fíjate tú, hoy ni existe la Sierra de Aroche ni la Sierra de Constantina. A la Sierra de Constantina se le llama hoy día Sierra Norte de Sevilla. Y a la nuestra se le llama Sierra de Aracena.
Sierra de Aracena, está. Bueno, van cambiando las cosas.
Exactamente.
Hay que tener en cuenta que Aracena...
Tener en cuenta que Aroche era un pueblo de una importancia enorme y la perdió. Y en ese momento sí. Es Aracena la que toma el poderío.
Lo mismo que le pasó a Niebla, indudablemente.
Exacto.
O le pasó a la Redondela.
Claro. La Redondela que existió toda la vida y luego vieron una colonia de pescadores y aparece ahí la Higuerita y la Cristina y hoy es una aldea de la Cristina.
Así es. Pero bueno, van cambiando. Aracena sí que ha tenido la suerte, que creo que fue en el 1914 cuando se abren... digamos las grutas,
y eso
le ha dado un prestigio tremendo.
Aracena es importante desde muchísimo antes. Muchísimo.
Pero que eso
cuando Felipe IV le da al conde duque de Olivares Aracena, ¿comprendí? Ya Aracena empieza a ser importante, que es la fecha en que está decayendo.
Sí,
Aroche.
Sí, bueno, porque Aroche indudablemente fue importantísimo en los tiempos
de Portugal.
No, y no solo eso, sino muchísimo antes, siglos antes, cuando los romanos, porque hay una ciudad.
Como enclave arqueológico, muchísimo más importante Aroche que Aracena. Sí.
Seguramente
Aracena también tiene sus cosas.
Sí, seguramente sería más importante y los romanos irían allí porque aquello es una vega muy buena.
Hay una vega extraordinaria.
Entonces, los romanos no eran tontos, ¿y dónde van?
Pues, Aracena tiene luego, aparte de eso, tiene, por ejemplo, empieza con personas, sí. con lugares, como pasa con la gruta, desde la gruta, mire tú, la gruta es conocida en todo el mundo.
Sí, no,
¿comprende? Y Aracena, que no le hacía falta la gruta para que fuera conocida, todavía con la gruta es mucho más conocida, ¿comprende? O sea, y con personas, pues, yo me he vuelto loco estos días, buscando personas importantes de Aracena, que tú sabes que tú dices en Santa Bárbara, 4, y en el Monasterio, 3, eso. En Aracena hay cientos de personas importantes.
Bueno,
cientos de personas.
De hecho, yo me encuentro, que no lo traigo aquí, porque tampoco es un personaje, yo digo que quizás, que también estuviera vinculado a Santa Bárbara, porque me encuentro con un apellido, Infante, que son indianos que llegan a... Bueno, salen de Aracena y después envían dinero para Aracena.
De gente de Aracena a América, siento.
Sí.
La cantidad de apellidos que fueron allí y mandaron luego dinero hacia la zona aquí. Pero de gente de la iglesia...
Muchísimo.
Por todo el mundo, en los carmelitas, en los franciscanos, en los capuchinos, en esto, sobre todo gente de iglesia, gente de título, ¿lo ves tú? Están los Sánchez Dar, que esos son títulos concedidos por el rey Alfonso XIII o por la iglesia. Pero hay títulos también, y familias enteras, nombres de familia enormes, ¿sabes?
Uno de los que más destacan precisamente Sánchez Dar.
Claro, Sánchez Dar es el primer marqués de Aracena. Marqués de Aracena y marqués de Casadal.
Sí, no, es que este señor fue durante 24 años, sería todo un personaje, porque durante 24 años fue diputado.
Claro, don
Francisco Javier.
Un personaje, bueno, y dijiste de poesía, claro, eso. Tuviera que todo. No. Bueno, es que ya te digo que yo. No. Cuando tú llegas a Aracena, la plaza más importante de Aracena tiene un rótulo que se llama no sé qué de la Osa. Ruiz la Osa, yo no sé cómo se llama. Bueno, pues ese señor hizo una fuente en Aracena sacando el agua de la gruta.
Sí, claro, es posible, indudablemente sí. Claro, pues hay lagos.
O sea, sacó el agua de la gruta para que la gente de Aracena bebiera, porque el agua de la gruta se puede beber. Y tanto, son manantiales
que además transparentes, que no hay nada de...
Ahora, cuando te has dicho lo de la gruta de la poesía de Antonio, lo comentábamos aquí cuando estudiábamos Aracena también, allí se rodó la película... La caída del Imperio Romano.
Sí, han sido unas pocas las que se han rodado. Pero
sobre todo esa. Y en esa trabajaba, yo no sé si era Claudia Cardinal o una señora fabulosa.
Alguna de ellas,
¿no? Y entonces uno de los guías, como había una escena que tenía que bañarse en el lago y se bañaba desnuda, pues el guía dijo: esta la veo yo desnuda.
Aquí no me muevo.
Y entonces se currucó detrás de unas estalactitas. Y cuando la señora hizo así, se quitó el traje y entró en el agua así, se resbaló y se cayó al lago con ella y tuvieron que cortar la película y todo. Bueno, aquí se armó un jaleo enorme.
Bueno, hay una zona de la Gruta de la Maravilla que se hizo un banquete.
Sí, hombre, y música.
No es que tenga unos sitios muy grandes, porque son las grutas del Drac, me parece que son las del Drac.
Un lago grande, sí. El Drac es Mallorca, pero la Gruta de las Maravillas es mucho más gruta que esa.
No, más gruta, lo que digo es el sitio que tiene, se pueden dar, porque es más grande.
Pero además la Gruta de las Maravillas tiene mucha vida, fíjate, yo me acuerdo que tiene vetas de manganeso. Tiene vetas de manganeso, porque eso es tierra, porque Aracena es una tierra minera.
Sí, toda la sierra.
Y entonces tiene zona de manganeso. Y donde yo me acuerdo, en la entrada de la gruta, en el socavón de entrada, el acceso, había una veta de manganeso y había criado al lado culantrillo de pozo.
Sí, pero sigue habiendo el culantrillo.
Digo,
pero hace unos años no lo había.
Claro. Por eso digo, es una gruta muy viva, y además que se siguen descubriendo cosas, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no se visitan todas. Yo no sé cuántas salas se visitarán ahora, pero no... Yo ya lo he dicho más de una vez aquí, que a mí la vez que... Bueno, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, señores.
Hombre, don Pedro.
Qué alegría escuchar al amigo Juan.
Ya lo tenemos aquí.
Ya estoy aquí, don Pedro, cómo me alegro de escucharte, hijo.
Tú ahora como Tarrabella, ya soy aquí.
Ya estoy aquí.
Muy bien. Ay, qué alegría escucharte.
Muchas gracias, Pedro.
Bueno. Después de tanto tiempo. ¿Y tu señora, cómo está?
Está mejorcilla también, pero hemos pasado una crujía muy malina, hijo.
Vale. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pedro, ¿cómo está la cosa?
Bueno, pues la cosa también, yo diría que viento en popa, si se puede decir así.
Bueno, pues estupendo. Viento en popa, toda vela.
Bien. Oye, viendo esto... Siento que estás hablando de Aracena,
sí.
Y teniendo en cuenta que me tengo que marchar pronto, he observado que en el 1914, que se abre por primera vez la gruta...
Exacto.
Es la primera gruta que se abre en España.
Claro. Ya eso no lo sé yo.
Claro.
Es la primera que se abre en España al público.
Pues fíjate que hay ahora...
Hombre,
una
yo
puerta.
no sé si la... Porque, vamos, una cosa son grutas y otra cosa son cuevas. Como natural, ¿no? Quizá Altamira sea anterior, ¿no?
Bueno, sí, pero fíjate...
Y la de Bustillo, la esa que están por Asturias y eso, pero son cuevas arqueológicas.
Que no son grutas.
No.
En España yo grutas, me parece que solamente están las del Drac de Mallorca, ¿no?
Mallorca.
Uh-huh. Y claro, pero Mallorca es importante también porque tiene una zona que tiene un lago interior donde se puede andar con una barca.
Sí.
En Aracena eso no se puede hacer, porque allí en Aracena los rincones son más reducidos.
El lago que tiene dentro de Aracena, a mí me sorprendió la primera vez que fui, porque digo, bueno, esto no es nada de hondo. ¿Cómo que no es nada de hondo? Sí. Pero qué bien hondo.
Claro, pero quiere decir que no tienen la extensión, por ejemplo, que tiene el Drac, ¿comprende?
No.
Que en el Drac tú puedes pasear una barca por ahí con música y eso. Pero ahora Aracena tiene una sala, tiene unos sitios, lo que se llama la cristalería de Dios, yo qué sé, intimidad, los garbanzos, los desnudos, Preciosa. Es
muy bonita, es muy bonita.
Una preciosidad.
Es maravilloso.
Es maravillosa.
Y eso de que dice que es el pueblo más bonito de la sierra...
Bueno,
ahí... al monasterio no se queda atrás, ¿eh?
No te digo por lo bonito, me refiero por lo importante.
Ah, bueno, porque es mucho más grande, ¿eh?
Comprende, o sea, que hemos estado comentando que en la Sierra de Huerva, cuando Aroche pierde su predominio, el pueblo que la hereda es Aracena, previamente. Porque Aracena, los reyes le ayudan muchísimo y se lo conceden, le dan al conde duque de Olivares, le dan a Aracena, y se origina lo que se llamó el Principado de Aracena, y luego eso fue de la casa de Altamira, de los... yo qué sé, o sea que eso, y Aracena prácticamente ha sido importante desde hace muchos siglos. Muchos siglos.
La terminación ena... ¿qué quiere decir?
Eso es muy grosso, porque la cuestión del nombre de Aracena, yo me acuerdo cuando yo era chico, me contaba a mí uno del monasterio que en Aracena los dos moros que fueron a comer, y entonces cuando le pasaron la cuenta, era mucho dinero, y uno dijo, Caracena, ¿eh?
Caracena.
Pero vamos, eso es cuento. Entonces allí hablan de un nombre que es Arcilasi. Arcilasi puede ser que incluso sea, porque hay mucha relación entre la peña de Alhaja y Aracena, porque fueron tierras que visitó mucho Arias Montano, ¿comprende? Y entonces hay esa terminación de la palabra Aracena, esa terminación de palabras en ena, hay muchas que son procedentes de villas romanas, Y el ena quiere decir la titularidad del dueño. O sea, que por ejemplo, Escacena, que está aquí en Huelva, ¿no? Pues Escacena es la villa de Escacio. Y así se ha preso. Pero ahora hay una teoría muy bonita, sobrepriamente con la palabra Catrasana. Catrasana la quieren adjudicar a Cortegana. Así, por mucho parecido, ¿no? Parecido que tiene, pero entonces hay unos arqueólogos aquí en Huelva que son fabulosos, ¿sabes? Que quieren demostrar que no, que eso no tiene que ver. Que Cortegana es un producto de un hábitat rural de la Edad Media, cuando empezaban lo que se llamaban las Cortes. Las Cortes, existe la Corte Concepción, Corte Rangel, Corte de tal, las Cortes eran reuniones de casa y eso. Y entonces ahora a la palabra Catrasana se lo quieren llevar a Aracena. Ajá. Entonces la palabra Catrasana parece que significa lo que está al norte del Lazar, que era el Tinto. Ajá. El río Tinto, porque el río Tinto nace en Zufre, ¿sabe? El río Tinto nace entre Río Tinto, pero su rama principal es de Sufre. Y entonces la quieren ubicar a esa tierra, nacía en las sierras de Cartasana. Y las sierras de Cartasana es donde nace el río Tinto. Y ese era el nombre que se le quiera hoy asignar. Y lo demuestran por la cuestión de lo que eran los Iclin árabes. Los Iclin eran... localidades para el control del territorio en plan económico. Uh-huh. Y claro, si tú dices que al monasterio era un Iclin y a 6 kilómetros estaba otro Iclin, el de Cortegana, no puede ser, porque previamente dos Iclin no podían estar a 6 kilómetros, tenían que estar muchísimo más retirados. ¿Comprende?
Una especie de hacienda, más o menos.
Eran distritos económicos. Claro. Se llamaban, en árabe se llamaban los Iclin, ¿comprende? Y pertenecían a coras distintas. Entonces, unos pertenecían a la cora de Bella, que era Portugal, como pasa en el caso de Cortegana, sí. Y otros pertenecían a la cora de Isibililla, que era Sevilla. Y luego estaban los que pertenecían a la cora del Firx, arriba, que ya es el norte de la provincia de nuestra y eso. Y por ahí se ha demostrado el nombre de Aracena. De luego el Caracena y esas cosas, eso se ha sido desterrado completamente.
No, Ramón Menéndez Pidal,
sí.
Creo que dice algo sobre una villa romana y que quiere indicar que Ena indica, como tú bien has dicho...
los propietarios.
Posesión de alguien,
exacto,
¿no?
Exacto.
En la posesión de alguien. Y otra cosa ya, para terminar. ¿Cuándo narices, y perdona la expresión, vas a escribir todo cuanto sabes de estos pueblos?
Hombre, escrito prácticamente está, lo que no está es recopilado.
Él me lo tiene todo en papel.
Yo lo tengo todo en notas, ¿comprende? Aquí tengo yo ahora mismo un montón de notas de
Pedro, si lo vieras, yo creo que son las cartulinas de los nietos.
No, son de cartulinas de libros que se rompían en un sitio y la última bala la aprovechaba yo para escribir sobre ella.
Bueno, pues a ver...
Cuando no había papel...
Se lo dejas a tus hijos, a tus nietos, que pueden decir, mira, mi abuelo de esto sabía un montón.
Sí, yo cuando parme, todos los que tengo de los pueblos se lo mando a casa de Antonio y Antonio que lo organice. Porque a Antonio le queda mucha vida por delante.
Sí, no, Juan, pero sí, nos iremos más de uno antes que tú.
Sí.
Hombre, dice de las mujeres, dice que mujer enferma, mujer eterna. Pero yo creo que con los hombres pasa lo mismo. Juan anda siempre con los catarros. Sí. Pero
Pedro, que hacía muchísimos años que no estaba tan malo, ¿eh? Muchos años, ¿eh?
Es que ha sido un año muy especial también, ¿eh?
El invierno ha sido de órdago, ¿eh?
Es que ha hecho muchísima calor.
Mí el primer día que yo me he encontrado medio en condiciones, y es aquí la prueba, es hoy. Es que, te digo que el comienzo fue en enero, ¿eh?
Sí, pues mira, fíjate, y aquí también, aquí sobre todo con el agua, mucha agua. Fíjate si llueve, si ha llovido aquí... que aquí la patata se suele sembrar en la primera quincena de marzo.
Ahí está.
Estamos ya a sobrepasar la primera quincena de abril. Sí. Y no se puede entrar en las piezas a
sembrar
el tractor.
No, claro, pero, claro. Mira, el otro día le llevé yo a un pariente mío, porque vi aquí en un establecimiento unas tomateras, la fotografía que ponía eran esos tomates gigantescos.
Sí.
Y no eran nada de barata, pero digo, pues porque las tomateras, eso te cuestan 2 o 3 céntimos cada una, de esas pequeñitas, pero esta costó más de 2, más de 3 y más de 20. Digo, pero le voy a llevar 6 para que las siembre. Bueno, pues dice que las va a poner de momento en una maceta, porque en el huertecillo que tiene allí pegándonos en el pueblo, no puede estar
encharcado. Claro.
Y no puede. Entonces, las va a poner en maceta hasta que aquello se pueda sembrar. Ya tenía que tenerla sembrada.
Yo te puedo decir que yo he sembrado semilleros y no me ha salido ni una.
Ya, entonces te pasa igual que me pasa a mí con el culantro.
Ah, vale.
¿Eso dónde lo compras tú, Antonio?
¿La tomatera?
¿La
plantita ya? En la Plaza de Abasto lo puedes comprar.
Ah, en la Plaza de Abasto.
No, pero yo no la compré
cuando
ahí.
Cuando se siembra, ¿cómo se llama en tu pueblo donde tú lo siembras? ¿Una qué?
¿Cuál?
Una almáciga.
Sí, pero una
almáciga, se llama eso.
Un semillero.
Lo que dice Pedro, es un semillero. Tú echas la semilla en un trocito de tierra que tienes preparado, pero, y eso es una almáciga de lo que tú hayas hecho.
Sí, no, pero normalmente hoy día la gente la compra ya grande. Que
si
no,
yo
no
en mi huerto, mi hortelano Luis tenía un trocito de la huerta para hacer sus almácigas y luego los vendía.
Sí, no, pues ahora la compra casi todo el mundo ya...
Claro. Claro, bueno, brotado ya.
Que vienen individual y demás,
con
¿no?
Con sus raíces y tal y cual.
Ya, manojito.
Para trasplantar
nada más. Sí,
señor.
Muy bien.
Bueno, Pedro, pues nada, muchísimas gracias.
Pedro, me alegro de escucharlo.
Venga. Y yo a ti, encantado.
Muchas gracias, hijo. Muchos saludos en tu casa.
Hasta ahora.
Igual para ti.
Gracias, Pedro.
Bueno, pues, ¿sabes que me llamó ayer, concretamente, a las 2 de la tarde, Antonia Fuente, desde
Montpellier. Te lo he visto en Facebook contestando una cosa tuya.
Sí,
digo,
porque...
Digo, Antoñita Fuente por aquí.
Porque...
me sigue floje, como viste a mí.
No, porque una oriunda de Santa Bárbara, o hija de Santa Bárbara, está en Francia, y había visto la fotografía, y entonces ella decía, uy, qué bonito es mi pueblo, qué bonito el pueblo de mis padres, qué sé yo... Y yo le, como me lo ponía en francés, pues hay que traducirlo, no tengo ni idea siquiera. Y ella me llamó y dice, Antonio, lo que te quiere decir es esto y esto y esto. Digo, sí, yo ya lo he traducido, lo traduzco, pero lo traduzco para mí, no sale...
Claro.
Y Digo, ya, yo ya me enteré, lo que pasa es que no me lo da muy claro. Y dice, pues te dice esto. Digo, sí, exactamente.
Pues yo quizás lo haya leído en Facebook.
Así que, y me llamó, concretamente iba saliendo yo del colegio con mi pequeña. Y digo, Antonia, espera, porque aquí no se puede hablar. Allí parece que los niños, te vas a quedar sin niños, ¿eh? Cuando abren las puertas del colegio para recoger a los pequeños, a los que tienen 3 añitos.
La chiquina que se llama.
La chiquinina. Bueno, pues los abuelos, porque hay más abuelos que... y los padres también, ¿no? O las madres. En cuanto abren las puertas, digo, es que se van a quedar sin ellos. Pero más, porque yo creo que los reparten y dicen, no es acaso que me quede sin uno. Y yo voy más tranquilo con el carrito de la niña, aparco allí, el angelito mío, casi cada vez que llego... Quedan 3, 2, allí concretamente el más que quedaba ella y otro más. Y, hombre, pues mira, todavía queda la mía. Y en ese momento fue cuando me llamó Antonia. Claro, digo, espera, y ya después por la calle pues me vino contando que se viene ahora para Badalona, me parece.
Ella vive en Granada, ¿no? ¿Eh? ¿Ella vive en Granada?
No, ella es de un pueblo de Granada.
Eso,
pero vive en Francia.
Pero, ¿y su relación con Santa Bárbara cuál es?
No, por aquí, por mediación de la emisora. La emisora.
Ella no tiene nada que ver con Santa Bárbara.
No, por mediación de la emisora.
Antonia Fuente, es de un pueblo de la provincia de Granada.
Sí, un pueblo de la provincia de Granada.
Exacto.
Y me llamó para eso, y después para decirme que se venía, me parece que mañana quizás, se venga a Badalona, porque tienen una reunión, es que ahora mismo no me acuerdo el nombre del pueblo.
En Barcelona, en la zona de Barcelona.
Sí, de todos los que están en Facebook y demás, y hacen una reunión los oriundos de ese pueblo.
Exacto,
y una comida, tienen una relación muy bonita.
Sí.
Lo hacen una o dos veces al año.
¿Qué edad puede tener?
¿Quién?
Antonia Fuente.
Antonia Fuente, pues tiene, quizás que tenga 80 y algo, me parece.
Claro.
80 y algo, sí. Lo que pasa es que también una
es
mujer...
Es viuda.
Sí, ella es viuda, tiene no sé cuántos hijos y nietos, bueno, y bisnietos y de todo.
Claro, claro.
Yo le dije que ibas a venir, que
llamara. Es muy agradable.
Me estuvo preguntando porque a ver cuándo iba a traer otra vez a la radio. Digo, pero si está en Inglaterra, a Inma Herbe, porque a ella le encanta esa cantante. Y me estuvo diciendo, Antonio, ¿cuándo vas a llevar otra vez a Inma Herbe a la radio? Digo, cuando esté en Huerva.
Claro, ¿Inma está ahora en Inglaterra?
Sí, ella está en Inglaterra. Sí, sí. Yo estuve allí con la tía y dice, no, ella sigue en Inglaterra. Ella tiene allí su porvenir y demás.
Claro.
Vino en Navidad porque le pagaron el viaje para cantar aquí en el concierto que dan de Navidad. Y ella hace de estrella y canta y demás. Entonces le pagaron el viaje de ida y vuelta y para no meter a nadie nuevo porque ya se sabía
claro,
el papel.
Claro.
Así que, bueno, ¿qué personajes tenemos? Además de este señor, el marqués... Don Francisco Javier.
Mira, hoy he estado yo... Bueno, yo tenía, me acuerdo que tenía este papelucho lo tenía yo desde el principio, y aquí tenía yo, no tengo eso, tenía yo a Fidel Tello Repiso.
¿Y ese
Fidel
era?
Tello Repiso es... me parece que es un pintor, tú lees arriba, es pintor, Fidel...
Repiso, a los 11 años sale de la selva, Sevilla, encuentra profesor de dibujo, sí, es pintor.
Exacto. A Fidel Tello Repiso, porque el apellido Tello es un apellido muy de Aracena, ¿sabes? Tello.
Sí, pero aquí también hay en Huelva Tello.
Y claro, pero son niños que son de Aracena, ¿eh?
Ah, no lo sé.
Sí,
y además,
sí.
Me suena alguien de banco.
Claro, claro. Mira, el Durán, por ejemplo, es otro apellido de Aracena, que aquí en Huelva hay mucha gente de que son Durán. De apellido Durán, pero que son de Aracena.
Sí.
Mira, los Valladares. Los
Valladares los hay también aquí en San Benito. Y Durán sí, porque Ángel Durán, un señor de Aracena que tiene ahora mismo 73 años para 74, quinto mío, y es allí de...
Mira, Cañizares, otro apellido de Aracena. Pérez Enví. Florentino Pérez Enví. Y su sobrino, que han escrito muchísimo sobre Aracena. Otro es los Sánchez Dal. Los Calonge. Los Cid. C-I-D. Don Juan del Cid. Eso es una familia enorme, de hijos y estos, unos que que hicieron el asilo de Aracena, el asilo de ancianos de Aracena, sí. Lo hizo un don Juan Chí por encargo de una señora que le dio toda su fortuna, ¿sabes?
Para ser...
Pero luego, y aquí están los Sánchez Dal.
Sí, Sánchez Dal son unos pocos.
¡Oh! Fíjate tú, los Sánchez Dal, que son... Son los marqueses de Aracena. Los Sánchez Dal son... El primer marqués de Aracena es Francisco Javier Sánchez Dal y Calonge de Guzmán, que se llama. Es primer marqués de Aracena y se lo concedió Alfonso XIII. Pero luego su hermano Miguel Sánchez Dal es conde o marqués de Torres de Sánchez Dal, que es un título pontificio. Se lo dio la Iglesia.
La Iglesia. Y sigue existiendo como el lógico título.
Porque claro, el título no se pierde. Y luego aquí toda la familia. Luego los Sánchez Dal y Marañón, los Sánchez Dal y Leguina, los Sánchez Dal y Palacio Marín, en fin, hasta ahora yo lo tengo todo recogido, pero es que no me daba tiempo ya de apuntar más gente.
Porque hay muchos.
Eso, no te puedes figurar. Ese, el que tiene la escultura ahí cuando venimos, cuando vamos para casa, el del burro.
Ah, sí.
No, Noja. Ese es Aracena. Noja. Escultor. El que hace las vírgenes más guapas ahora mismo en Andalucía. ¿Quién es? Sebastián Santo.
También de allí.
Es Higuera, pero muy vinculado con Aracena.
Con Aracena, ¿no?
O sea, no te puedes figurar la cantidad de
personas.
Y aquí está Javier Sánchez Dal la familia de Sánchez Dal. Pero hoy me puse aquí en esta hoja de gente de bueno, ya no me daba tiempo de apuntar
más, ¿no?
Pero Fray Gabino de Valladares, Fray Juan Martínez de Valladares, Fray Juan de Moya de la Torre, Pablo de Moya. De Gandullo.
Gandullo, que es de las Efiñas, el apellido ese.
Fíjate, Gandullo.
Gandullo es de las Efiñas.
Exacto.
Ese apellido hay mucho en las Efiñas.
Barrera, no Barrero, Barrera.
¿Tú sabes lo que me pasó a mí con un Gandullo? Sí. Que era quinto mío. Tuvimos en el Muriano, ¿no? Y claro, yo me fui a Cádiz. A la institución.
Sería Pablo, ¿no? Pablo Gandullo.
No me acuerdo cómo.
¿Pablo vivió en Huelva?
No, después estuvo trabajando en una gasolinera en el cruce de allí de Aracena.
Pablo ya no vive. Pablo Gandullo, los Gandullos de donde son también, de Cortegana.
Ya, bueno, pero es que pasó, claro, yo tuve el mes y medio que estuve allí con él, nos hicimos amigos, yo me fui para Cádiz, a la escuela, frente a la escuela de artillería, allí en una oficina, y él se quedó aquí en Huelva. Entonces, yo vine, antes desfilaban los soldados por aquí, por la Gran Vía, no me acuerdo qué día es el que desfilaba, no sé si era en...
Sí, para la Pascua de...
No me acuerdo, militar. Yo sé que desfilaban, pero yo estaba aquí de vacaciones, y él iba desfilando por la puerta del ayuntamiento. No le cayó una gorda porque Dios no quiso, casi seguro, pero conforme iba desfilando y me vio, me saludó. Tú te fías un soldado que saluda desde un desfile, me lo ven y le cae una que no te vea. Y el Gandullo ese me saludó entonces cuando iba desfilando. Las cosas que se hacen, bueno, chaval con 22 años, desfilando, ve al compañero
y... Es que no te puedes figurar la cantidad, fíjate, las hojas que rellené buscando gente. De la Barrera, pues son de la Barrera. Narváez.
Narváez sí que tenía aquí comercio. De pescadería, me parece.
Y luego me he encontrado, que era de por allí también, a San Víctor.
San
Víctor, hay San Víctor, por lo menos cuatro o cinco San Víctor, pero uno de los más importantes es uno que era de Aracena. Y vivió en la Peña de Alájar. En la Peña de Alájar. Pero te estoy hablando de San Víctor, que San Víctor es del tiempo de los visigodos.
Sí, pero además es santo, es un santo.
Hombre, si es san, coño, sí. ¿San Víctor?
No, pero es que, a ver si lo tengo por aquí.
Claro, San Víctor. Y entonces en Alaja lo veneran muchísimo a San Víctor.
Sí, creo que ya es...
Que murió, San Víctor murió en el año 490. En el año 490...
Es que hace unos días, la semana pasada, no, la anterior, tuve aquí a Antonio Barrero, Antonio Barrero es todo un personaje en cuestiones de santo y demás. Y estuvimos hablando de los santos que tienen, en, digamos, la Huelva y provincia. Entonces estuve hablando de él. De ese, no, muchas veces son santos que no puedes afirmarlo por completo porque no hay...
Claro, porque es que además hay cinco. Sí. Cinco que se veneran aquí en la zona. Sí. Y se llaman todos Víctor.
Y hablaba de que sí, que había estado ahí en la gruta, digamos, en la cueva de...
La cueva.
Y después estuvimos hablando también de otro santo que era de aquí, de la isla de Salte. Que por lo visto es un santo...
Ahí la salté.
Salté. Sí, que por lo visto es un santo que aquí en Huelva no tiene ni una sola iglesia dedicada, ni una imagen, ni nada. Un santo que...
Yo lo tengo recogido, ese santo.
Siendo de aquí, no nos sacamos, bueno, sacó él, ¿no?, hasta unos 12 santos o beatos de aquí de Huelva.
Claro, claro.
Unos 12, por lo menos, no...
¿Ese Barrero quién es?
Este Barrero estuvo trabajando en la Diputación, también ha estado en la política, estudió cosas de mina y demás, en fin, es un hombre, habla hasta por los codos, tiene una colección de estampas de sepulcro de santos que... me parece que pasan de las 20.000.
¿Y vive en Huelva?
Vive aquí en la barriada.
¿Ah, sí?
Sí. No, tengo que invitarlo otra vez porque es que se parece a ti. Es mudo. Y y el hombre...
Yo conozco, fíjate que el Barrero, José Ramón es mi amigo, el que estuvo aquí, sí. El médico, es Barrero también. Y sí. Yo Barrero he conocido mucho porque mi pueblo además es un apellido corriente. No,
Este Antonio Barrero, y también dice, pues otro día hablamos de las minas. Y digo, bueno, pues ya te llamaré para hablar de las minas y demás. Un hombre que está muy muy preparado. Y es amigo de un íntimo amigo mío. Es decir, que yo lo conocía porque me lo presentaron en el centro.
¿Ustedes saben si un día lo...?
Sí, lo voy a traer porque...
Y si tú hablas con él o me das su teléfono, pues yo lo llamo, ¿eh?
Vale, yo te lo doy.
Exacto.
Yo te lo doy y ya
porque
está.
Porque yo lo llamo para ver de dónde es.
Sí.
Porque si es aficionado a las minas, lo mejor es que es de La Mora. Porque es que en La Mora había unos barreros que tuvieron unos en Huelva, ¿eh?
Yo creo que este hombre estuvo también estudiando en el seminario, me parece. Estoy muy seguro por
también. Ya eso no lo sé.
Sí, no lo sé. Pero vamos, yo te doy el teléfono, tú lo llamas y además lo vamos a traer otro día aquí para que nos hable de mina y demás.
Exacto, exacto.
Bueno, no hable, hablaré usted de eso porque yo no tengo ni idea siquiera. Pero, yo escucharé.
Alguno hable y los demás aprendemos.
Ya, sí. Son gente muy, muy preparada.
Exacto.
Es que este señor me lo recomendó Juan Antonio Morales, que nos habló de los tsunamis y demás, un hombre también, un catedrático de aquí de la universidad, y un hombre preparadísimo, un hombre muy sencillo. Dice, mira, ¿te puede hablar también este señor? Y mira por dónde yo ya lo conocía.
Sí, señor. En fin. Sí, señor.
Bueno, vamos a otros personajes, vamos a seguir con Aracena, otros personajes, por lo menos vamos a ir dando nombres. Si tienes ahí qué es lo que hicieron... Porque estoy viendo ahí...
Estos que están a lápiz, porque no me daba tiempo, ¿sabes? Es que son de la iglesia, José María de Soto y Rioja.
¿Ese qué era?
Este son gente de 1888.
¿Que murió o nació?
No, lo tengo, eran médicos.
Médicos.
Fíjate tú.
¿Y cómo se llamaba de nombre?
José María de Soto. Mire, que yo conozco a de Soto Rioja, conozco yo, que no tienen nada que ver con esto.
Los Sotos de Paimoco también, ¿no?
Porque
esos son, ¿no?
Esos son. Los Soto Morón.
Sí.
Los Soto Morón de Paimoco. Es que ya las letras ni las... Ángeles Martínez Cárdenas. Bueno, pues había un obispo, yo no sé cómo, que era Cárdenas también. Y a Moratene, en aquella época también había el apellido Cárdenas. Que aquí en Huelva lo hay también.
Antonia Cárdenas.
Antonita Cárdenas, que tú la conoces.
Hace mucho tiempo. No sé de esa señora desde cuándo, ¿eh?
Ya hace mucho tiempo que no la veo tampoco.
Muchísimo.
Porque vivía antes en casa de mi hermana Antoñita, que se la arrendaron, la casa. Y ya estaba la pobre también, porque tiene mi edad casi, ¿eh? Tiene un año quizás menos que yo. Entonces ha ido a vivir con su hija.
Normal.
Con María Antonia, que se llama la hija.
Normal.
Hace mucho tiempo que yo no la veo. Hablo con ella algunas veces por teléfono.
Bueno, ¿qué otros personajes tenemos por ahí? vamos a decir alguno. Bueno, yo no sé si yo entiendo tu letra.
Eso no creo que lo entienda, porque eso no, lo iba tomando, lo tengo que sacar de poquito a poco, ¿sabe? Porque
es que son tantísimos los personajes que traemos de...
Esto es lo que hemos comentado con Pedro sobre el Catrasana.
Catrasana.
Como un posible nombre de Aracena de la antigüedad en tiempos árabes.
A mí lo que me ha chocado en Aracena es que hay un palacete allí muy bonito. Y está ahora mismo lo tiene ocupado un comercio, me parece que de muebles, por lo menos hace unos años.
Cuando tú entras, ¿está Rufino?
Muy es cerca
para
de...
Que va para la plaza, a mano izquierda.
Sí, ahí.
Claro, allí hay una tienda, esa era de Don Juan Chi. Esa casa era de Don Juan Chi.
Era, aquello es un palacete.
Claro.
Y a mí me choca, claro, es que...
Y es una tienda.
Es una tienda.
Sí,
y lo que te pasa es eso, digo, jolines, esto...
Pues esa calle, para un museo... Y se llame Marqués de Aracenas.
Posiblemente sí. Digo, esto para un museo quedaría precioso, pero... Un comercio.
Sí, es la que yo digo, cuando yo estaba en seguridad, un día en una visita, estaba esa casa en obra, porque la vendieron, los sobrinos la vendieron. Sí. Y entonces me acuerdo que yo había estado en esa casa muchos años antes. Pero la señora, la dueña, la que lo compró nueva, dice, pues tenemos, arriba hay un cuarto baño, que eso es... Usted no se puede figurar. Digo, ¿cuál es? ¿El que es rosa, el mosaico rosa? Ay, ¿usted lo conoce? Digo, claro. Y dice, pues eso lo vamos a tirar. Digo, no tendrá usted ese valor.
Sí,
no tendrá usted ese valor de tirar ese mosaico, porque eso es una verdadera maravilla. Es un cuarto de baño, que el cuarto de baño podía tener muy bien 6 metros por 4, 24. Las piezas como las tenían los cuartos baños antiguos, al aire, ¿comprende? Sí. Con sus patas, sí. Pero lo mismo, había baños para mayores que baños para niños. Había bidé, había lavabo. En medio de los dos balcones que daba un patio interior, tenía una chimenea. El cuarto de baño. Sí. Y entonces digo, haga usted el favor de venir conmigo. Y cuando llegamos arriba digo, usted coge todos los cacharros que hay en el cuarto de baño, los quita... Pero no le toca a nada más, ni suelo, ni paredes. Y hace usted aquí una gran sala de estar para usted sentarse. Pues, dice, pues tiene usted razón. Digo, claro, hombre, si es que esto es una joya.
Pero joyas de esas, ¿cuántas hemos tirado, Juan?
Tiene una escalera que sube al piso de arriba, y el piso, allí estaban los dormitorios, y el cuarto de baño principal estaba arriba.
¿Cuántas joyas de esas se han tirado?
Hombre.
La ignorancia hace mucho. Yo no sé si te conté... cuando hace ya muchos años me intenté recopilar todas las fotografías antiguas que había en mi pueblo. Yo tengo, la fui poniendo en internet, digo, porque si a mí me pasa algo, por lo menos ahí están seguras, la puede coger todo el mundo.
Claro, claro.
Y fui a pedirle, porque sabía que una vecina mía, que la pobrecita ha muerto hace un poco, ahí en Tarsi, la cabeza se le fue, la ingresaron ahí, total, la pobre, hace un año me parece más o menos, pues San Pedro se la llevó. Y le fui a pedir, digo, oye, su abuelo había estado en la guerra de Cuba, entonces yo sabía que tenía fotografías y demás, fíjate el valor de una fotografía de la guerra de Cuba, una maravilla, ¿no? Bueno, pues, cuando voy a pedirle las fotografías, digo, vamos a ver, María, las fotografías de tu abuelo tú tienes, no para quedarme yo con ellas, sino para hacerle copia. Entonces tenía que traerlas aquí a Huelva, las fotografías, y a un fotógrafo amigo mío.
Claro, había que ya, ¿no?
Había que formarla, porque hoy día la hago yo allí en el pueblo. Yo copio una fotografía allí en el pueblo y sobre la marcha se la devuelvo. Entonces claro, me la tenía que traer, pedirle un favor a un amigo que estaba entonces no había escaneo, era otro sistema. Tenía que hacer un montón de cosas. Y cuando voy a pedirle las fotografías antiguas y demás, pues eso, cuando me vuelvo, las quemamos todas.
Las había tirado ya, ¿no?
Había quemado todas.
Claro.
Lo que se solía hacer.
Lo que se suele hacer.
La ropa vieja se tira toda, se quema toda. Y, bueno, si tiras camisas normales y todo eso, pero a lo mejor estás quemando a lo mejor un traje.
¿Tú has visto la fotografía que yo he publicado en mi muro, el que se llama Juan Flores?
Sí, alguna,
Facebook,
sí.
De una canoa en el muelle de Huelva.
Sí,
¿no la has visto?
Sí, creo que sí la he visto.
Pues yo me pegué, tú haces un comentario, me parece. Bueno, pues eso lo tenía en una fotografía y digo, ¿cómo se llamará este barco? porque claro, son del tipo como era el rápido, el Ángela María, la Dolores, los carnúas, sí, que iban eso. Sí. Entonces lo publico y digo, por favor, ¿alguien sabe cómo se llama este barco? Y enseguida me contesta el Rafael Gómez, que lo sabe todo. Este el barco este se llama Isla de Sarté.
Pues sí.
Y está hecho en un año que todavía no estaba hecho el muelle de Levante.
Pero,
o sea, 1895.
Pero eso es historia. Claro. Y si esa fotografía llegase de un particular resulta que termina tirándola,
se pierde
por completo. ¿Cuántas han perdido?
Claro.
Y conviene publicarla. Yo comprendo que te la roban, ¿no? Pero mira, yo prefiero que me roben una fotografía, claro, y que quede antes que se pierda por completo.
Y tuve la cantidad de fotografías que José Ramón Manzano las copió todo. De mi padre de la Mora antigua, con amigos y eso.
Ya.
En los días que se iban de cachondeo en los puestos de turrón, disfrazados de turroneros y eso. Bueno, para mandarse.
Ya, ¿no? Es que tiene...
Con las caras suyas en fotografías de personas que iban a hacerse una foto al fotógrafo de la feria.
No, bueno, mira, yo estuve en Benidorm. Y que Benidorm tiene la playa, norte y sur, no sé cómo se llama, oriente y poniente, no sé cómo, una playa que tiene, es muy bonita, lo que pasa que son pequeñas para la cantidad de personas que tiene allí, y en medio tiene un mirador precioso, y allí pues estaba un sudamericano tocando, para ganarse las dos pesetillas que le daban, bueno, o 2 euros, le compramos, no me acuerdo si le compré una flauta, alguna cosita de esa, y le pedí, pero yo estoy aquí, digo, ¿usted me permite que yo me ponga en su lugar? Y me puse con el poncho de él, y con la flauta aquella que llevaba.
¿Y te hiciste una fotografía allí?
Bueno, lógico, para
claro, cumplir, claro,
con
claro,
todo el respeto que me merecía este señor, ¿no? Claro. Digo, pues, pero el día de mañana, pues, mira, tocando, que yo ni sé tocar ni nada, pero estuvimos allí. Quedan para recuerdo. Bueno, ¿qué podemos decir de Aracena? Bueno, invitar sobre todo, no a los de Huelva, porque indudablemente los de Huelva nos conocen todos, pero a aquellas personas que nos están escuchando desde fuera, y hay algunas porque Antonio me decía a mí que está siempre atenta a todo lo que pasa en Andalucía, y como ella hay más de una, pues si vienen por Huelva, que no dejen de visitar. Yo lo digo muchas veces a los grupos.
Lo que pasa siempre aquí con la sierra de... Vamos, ahora le vamos a utilizar el nombre. Como Sierra de Huelva, la parte norte de la provincia de Huelva, ¿sabes? Lo que hoy es el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y eso, eso es de hace pocos años como natural. Entonces, es muy curioso porque Aracena siempre prácticamente ha sido de Sevilla. Bueno, primero fue de Sevilla cuando era la provincia de Huelva entera, ¿no? Sí. Pero vamos, desde 1833, cuando se hace ya la provincia de Huelva, Aracena sigue viviendo más con cara hacia Sevilla que con cara hacia Huelva, porque las comunicaciones con Sevilla son mucho mejores, el comercio de Sevilla es mucho mejor, todo eso, y entonces la gente...
Es normal buscar...
Era eso, y no solamente Aracena, sino toda la sierra. Y la gente de Sevilla, por eso tomaba la Sierra de Huelva. Mire tú que la gente de Sevilla no iba a veranear a su Sierra de Constantina, lo que se llama la Sierra Norte de Sevilla. Iban a la zona de la Sierra de Aracena.
Sí.
Porque es más agradable, más bonita de temperatura, de esto, de paisaje,
Vamos al pantano, diremos de Aracena, que no es de Aracena.
Pero ahí voy yo lo del pantano. El pantano de Aracena. El pantano de Aracena está hecho en términos de Puerto Moral.
Exacto, no es de Aracena. Yo no sé si coge también de Aracena.
Sí, tiene un trozo de Aracena, pero tú ves que se podría llamar el pantano de Puerto Moral.
No, pero
se llama pantano de Aracena.
Porque suena más a pantano de Aracena. Bueno, pues diremos que todo el que venga por Huelva, que visite Aracena.
Aracena no hace falta que decir eso, porque Aracena es conocida en todo el mundo. Aracena es conocida en todo el mundo.
yo procuro cuando veo que vienen estos barcos aquí y vienen el guía con el paraguas abierto, claro, y diciéndole, claro, que nada más que me lo llevan a ver el,
Doñana o...
no, aquí al monumento del Rocío, a Colón y poco más. Y yo siempre le digo, mira, ¿conocen ustedes?
Claro.
¿No? ¿Han ido ustedes, que además es gratis, a ver el Museo de Huelva?
Claro.
Bueno, pues vienen y no hay todavía...
¿Sabes que el otro día venía en el periódico una cosa muy curiosa sobre el museo? Yo estoy esperando a ver si ya...
¿Quieren abrir?
Yo tengo unas cosas en el monasterio que le he dicho a mis hijos que cuando se organice lo del Museo de Huelva, le vamos a hacer un regalo de unos tochos de cobre romano que yo tengo para el museo. Pero cuando se organice ya, ¿no?
Sí.
Y además que tú lo das allí en plan de depósito, que se llama, sí, y te dan tu certificado con tu entrega. Bueno, pues él está sufriendo, ya está la obra del Banco de España,
sí,
para el museo. Pero en el sótano se va a hacer una excavación.
Lo que pasa es que...
Porque es que la zona es arqueológica.
Sí, pero hay una polémica porque no se está dando a conocer qué es lo que van a hacer. Entonces ahí hay unos 4.000 metros cuadrados y hablaban de 1.000 y picos nada más para el museo. ¿Qué se va a hacer con lo demás? Pero el público no lo sabe.
¿El Banco de España?
Sí, el público en sí todavía no sabe nada.
No, pero eso es todo para arqueológico.
No lo sabe. Bueno,
lo que pasa es que el sótano se va a excavar.
Sí, sí, ya.
Y si aparece algo, pues formará parte del museo. De una excavación.
Bueno, Juan, pues se nos ha ido la hora.
Bueno, pues ya está. Es que ya te digo que el tema de Aracena es un tema para más de un día.
Ya hablaremos otro día de Aracena, que sí. Me alegro mucho de que estés aquí con nosotros, Juan.
Y yo me alegro mucho más de estar con ustedes.
Y hasta la semana que viene, si Dios quiere, yo te espero por aquí, ¿eh? Aunque sí, esté lloviendo, ¿eh? Te voy a recoger con el coche.
Bueno, vamos a ver.
Venga.
No, yo... A fin de Antonio también me trae mi yerno. Y yo en el autobús, ya te digo, yo estando bueno, me defiendo. Lo malo es como hemos estado. Gracias al Señor que nos ha puesto bueno.
Estupendo, Juan. Pues nada, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, si Dios quiere.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.